24/7.
Bueno, las personas que escuchan el programa a esta hora de la tarde saben la debilidad que tenemos por la ciencia, y la ciencia en todas sus dimensiones, ¿no? Y los premios Ig Nobel, estos premios que hacen reír primero y luego hacen pensar, que entrega Cambridge University y que celebran lo inusual, lo imaginativo, el estímulo del interés por la ciencia, justamente, y que son muy curiosos, que rayan en lo absurdo muchas veces, también es un motivo de celebración para el programa, ¿no? Ayer estuvimos conversando justamente de esta entrega 2023 de los Ig Nobel y nos llamó la atención particularmente uno de los científicos que ganaron, ¿no? Con una investigación curiosísima, que queremos conversar justamente con él. Es un honor tenerlo acá. Verne Núñez, Maca Hansen, ¿con quién estamos a través del Zoom?
Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Dublín, ahí la capital de Irlanda, conectados con el neurocientífico argentino, ¿no? Director de Latin American Brain Health, ¿no? Institute, el Brain Lat, ¿no? Académico también universitario, Agustín Ibáñez. Agustín, bienvenido a Un País Generoso.
Hola, Verne, Maca, Iván, un gusto estar ahí con ustedes.
El gusto nuestro, Agustín. Oye, está muy interesante la investigación, ¿no? De este Ig Nobel. Esto tiene que ver con que eres argentino, ¿no? Vamos al origen, digamos, de la inquietud. Esto tiene que ver con que creciste invirtiendo el orden de las sílabas por este, digamos, esta costumbre argentina, esta cultura argentina de decirle ñoba al baño, de decirle grone al negro, ¿no? ¿Es así, Agustín?
Es verdad que los argentinos tenemos esa habilidad, pero en mi caso es extremadamente limitada y, como les decía hace un ratito, ¿no? Después de tres cervezas podría solamente hacerlo con monosílabas, así que no tiene mucho que ver mi argentinidad hoy.
Oye, Agustín, lo que es interesante, bueno, a ver si nos explicas un poco cuál es el fondo de esta investigación y qué finalmente demostró, ¿no? O qué lograste de alguna manera comenzar a dibujar, porque esto tiene que ver, según lo que he leído, hemos leído solo las conclusiones como a grandes rasgos, ¿no? Pero entiendo que en esta práctica espontánea, ¿no? De cambiar el orden de los fonemas de las palabras, habría como una capacidad plástica para el cerebro, ¿no? O sea, esto podría ser beneficioso para cierto funcionamiento. A ver si nos explicas un poco eso.
Dale, cómo no. Bueno, nuestro interés serio, por así decirlo, viene del campo de la salud cerebral. Nosotros estudiamos muchas enfermedades cerebrales, particularmente la demencia, y buscamos marcadores que sean accesibles, fáciles de medir, entre ellos el lenguaje. Usamos métodos de aprendizaje de máquinas para tratar de caracterizar el lenguaje de las personas y detectar cosas, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando con lenguaje. Ajá. Pero esto fue un caso brutalmente excepcional. Un gran amigo, un loco que se llama Adolfo Martín García, que es uno de los investigadores de este trabajo, yeah, junto con María José Torres y otros colegas, descubrimos por accidente un día una persona que hablaba al revés. Y yo no podía creer, o sea, vos escuchás y es como un lenguaje de marciano.
¿Pero todo no al nada. Revés? ¿100% al revés, Agustín?
Todo al revés.
Ya.
Sí, todo al revés.
Todo al revés.
Ahora, lo que hicimos fue grabarlo mientras hablaba, yeah, y después poner la grabación invertida, y no puedes creer, habla exactamente bien. O sea,
es increíble.
Es una capacidad excepcional que además es muy rara, requiere, si lo tenemos que hacer los seres humanos normales, es casi imposible, ¿no? Entonces es muy difícil. Es cierto que en el lunfardo argentino se dan vuelta las palabras, pero son palabras, no son frases, ¿no?
Claro.
Estas personas son excepcionales. Después empezamos a investigar, empezamos a buscar más información. Resulta que hay ciertos lugares, por ejemplo, en las Islas Canarias, ¿viste? Hay hasta clubes de gente que habla de CB. Es muy raro. A veces pasa en familias. Otros estudios han hecho estudios de genética que han mostrado que hay ciertos genes que parecen brindar ciertos factores de plasticidad cerebral que conectan áreas del cerebro no de forma no estándar y que pudiesen ser una de las explicaciones. Ahora, si querían saber cuál es la explicación del fenómeno, los voy a decepcionar profundamente porque no lo saben.
No se llegó.
Tremendamente misterioso.
Claro.
No, lo que nosotros hicimos fue agarrar a estas personas que tenían una capacidad excepcional y estudiarlas finamente. Primero ver si son supermentes, ¿no? Porque si tienen esta habilidad, a lo mejor también son genios, matemáticos, Bueno, no, no es así. Sus capacidades cognitivas son bastante estándar, excepto cuando vos medís la capacidad de procesamiento fonológico, que hay pruebas formales, que vos medís los tiempos de reacción, la precisión, etcétera. Y bueno, y ahí con respecto a controles, a sujetos normales, por así decirlo, tiene una capacidad excepcional, excepcional de procesamiento fonológico. Lo que nosotros hicimos fue estudiar su cerebro. Estudiamos tres técnicas, una que te permite ver como la estructura, las paredes, el volumen del cerebro, que se llama volumetría, ¿no? Ajá. Otra que mide los cables, las conexiones entre las distintas partes del cerebro, ¿no? Que se lo podemos decir tractografía. Y otra que mide la conectividad funcional, cómo se comunican las diferentes áreas entre sí, cómo se coactivan o codesactivan, como redes, ¿no? Redes activas.
Claro.
Y lo que descubrimos es súper interesante. O sea, básicamente tienen fenómenos de plasticidad cerebral, tienen estructuras de volumen, pero de conectividad también muy atípicas, principalmente asociadas a áreas de procesamiento fonológico, lo cual es una obviedad, pero bueno, no lo sabíamos, ahora lo sabemos, pero además que se conectan con muchas áreas del cerebro, ¿no? Lo cual nos sugiere que esta capacidad de experticia está acompañada de cambios cerebrales y, como sabemos por otros tipos de investigaciones, por ejemplo, los estudios de neurodiversidad, ¿no? De habilidades específicas que tienen algunas personas o formas de pensar que son excepcionales, estos pueden ocurrir a veces como islotes, como una especie de mega capacidad, viste, que se te desarrolla independientemente de otras capacidades, ¿no? Entonces esto parece sugerir esta investigación.
Estamos conversando con Agustín Ibáñez, neurocientífico argentino, director de Latin American Brain Health Institute, BrainLat, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, mira, y además ganador del premio Ig Nobel a propósito de la investigación de la cual conversamos, ¿no? Esta hiperplasticidad que descubrieron en el cerebro de las personas que tienen esta capacidad, ¿no?, es igualmente significativa en las personas que hacen esto con el lenguaje de manera espontánea y las que se deciden, digamos, voluntariamente o artificialmente, si es que se quiere, empezar a hacer eso con las palabras, o los que lo hacen espontáneamente están muy por sobre en términos de plasticidad que las personas que lo hacen impostadamente, digamos.
Sí, las diferencias que teníamos eran lo suficientemente grandes o robustas para sospechar que las personas que se entrenen en esto no van a tener esas diferencias, pero bueno, nosotros no estudiamos distintos gradientes, sino que estudiamos a esas personas que tienen esta habilidad excepcional. Ahora, por lo que sabemos de otros estudios que estudian personas que tienen capacidad de procesamiento fonológico elevado, o por el contrario, ¿viste?, pacientes, por ejemplo, pacientes con ciertos tipos de demencia, por ejemplo, la demencia frontotemporal, subtipo de la demencia frontotemporal que se llama afasia primaria progresiva, tienen todo lo contrario, muchísima dificultad de procesamiento fonológico y le cuesta más que a mí, que me cuesta muchísimo, digamos, hacer una inversión, ¿no? Entonces, ciertamente que los resultados son bastante fuertes en cuanto a los cambios. Usamos una estadística de caso individual contra el grupo control que es muy robusta, muy exigente, y la verdad que los efectos son muy marcados, ¿no? Y es al día de hoy un gran misterio entender por qué.
Oye, Agustín, me acordé, ¿sabes qué? Un par de casos reporteados, ¿no? De estos niños, no sé si te has enterado, y yo también quiero digamos, dejar abierta la puerta que esto sea una especie de mito o de fake news, ¿no? Pero estos casos donde un niño de pronto despierta hablando alemán. O estos casos que se han informado donde un niño se cae en bicicleta y el otro día habla como un perfecto inglés. Niños de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Estos son casos reales y tienen alguna relación, digamos, con este
estudio.
¿Por
dónde te estás enterando tú de las noticias? ¿Por Facebook? Dios mío, yo no estoy... Ya, bueno, la pregunta está hecha.
¿Qué portal estás leyendo?
Bueno, mira, lo que te puedo decir, no conozco los casos de esos niños, pero sí existen otros casos que son similares. Por ejemplo, pacientes que tienen efectivamente una lesión cerebral, ¿no? O pacientes que tienen este tipo de enfermedad que te mencionaba, la afasia primaria progresiva o la demencia semántica, donde, por ejemplo, pierden una lengua pero preservan otra, o empiezan a hablar una lengua que la hablaron cuando eran chiquititos, eran niños, y luego les recuperan, digamos, ¿no? Estos fenómenos están reportados, son muy raros, no son frecuentes, pero sí están reportados, y básicamente tiene que ver con esto, con la plasticidad cerebral. Respecto a distintas lenguas, básicamente cuando uno habla una lengua tiene que vivir la otra, y sobre todo, por ejemplo, si vos sos nativo, si sos un hablante nativo, ¿no?, y hablas en tu lengua primaria, cuando hablas en otra lengua tenés que continuamente inhibir la lengua básica, ¿no? Claro. Entonces, cuando tenés una lesión o cuando tenés una enfermedad neurodegenerativa que te va matando neuronas, ¿no es cierto?, puede pasar esto, que surgen, que se activan otros centros del lenguaje. Lo otro que hace el cerebro es continuamente compensar, es decir, en el cerebro no hay un solo, un director de orquesta, ¿no? Tenemos distintas redes que tienen coactivación. Entonces, cuando una red pierde potencia, otras redes pasan a tener lo que se llaman rich club en inglés, como clubes que atraen a las otras neuronas, a las otras conexiones de las neuronas, ¿no? Entonces, ciertamente existen estos fenómenos de plasticidad, son muy atípicos.
Agustín, te quiero preguntar por los premios Ig Nobel. Hay un gran misterio para las personas que no hemos estado nunca cerca de eso, de cómo se asignan, de si se postula o no, cómo es la dinámica de ganarse un Ig Nobel. Yo nunca he estado cerca de un Nobel, pero me imagino que pero el Ig Nobel, claro, me genera mucho más orgullo, ¿no? Pero una persona que se gana un Nobel, me imagino que le cambia la vida por completo, ¿no? Desde su capacidad para meter estudios en revistas especializadas hasta su cuenta corriente, y imagino yo. ¿Qué pasa con un Ig Nobel? Digamos, ¿qué pasa luego de un Ig Nobel? ¿Tiene prestigio dentro de cierto núcleo científico? ¿Es una humorada? ¿Cómo se postula esto?
O sea, vos me estás preguntando si a lo mejor podés hacer algún negocio conmigo, que yo te compre una casa, algo así, alguna expectativa por ahí.
Un auto, estoy vendiendo mi auto, por eso estaba pensando.
Esos 10 millones de dólares de Zimbabue.
Un autito de este tamaño, algo así puede ser que me encanta. No, bueno, mira, sí, uno postula a los Ig Nobel. Sí,
claro,
no te golpean la puerta.
Es autopostulación.
Hoy en día hay cientos de miles de papers, de publicaciones, ¿viste? Entonces, la gente postula, es un proceso de selección súper exigente, postula una cantidad enorme de gente, la gran mayoría han dicho raros, ¿no? Porque estas investigaciones son raras, son investigaciones tremendamente atípicas, ¿no? Y bueno, después de eso, los que tienen suerte, tener la suerte de formar parte de un grupo selecto, que hay que decirlo muy bien, o sea, esto, lo que se premia aquí es la excepcionalidad, la rareza y, claro, si se puede, el humor de la investigación, ¿no? Claro. Son súper famosos, o sea, te digo, esta investigación no la conocía nadie, y no sé, en menos de un mes, si te vas al Almetrics, que es que el Almetrics es como una medida de popularidad de una investigación que te dice cuántos tweets, notas, se fue al carajo, se fue a lo bestia.
Claro, esa es como... Esa es como la importancia de los Ig Nobel, más allá del tema monetario, es como tratar de hacer que la ciencia tenga un poquito más de aceptación, sino como más de viralización, podríamos decir, que llegue, claro, a estos nuevos públicos, a estos públicos que se están enterando de las noticias como Verne, que lo hace por Facebook y por páginas extrañas, pero que puedan llegar como a todos los rincones del mundo. Finalmente eso es como lo que quiere el Ig Nobel, ¿no? Como que la ciencia llegue a todos.
Esa es una forma de celebrar la ciencia, de ver el lado humano, de divertirse con la ciencia, de entender a veces que para responder preguntas los científicos se tienen que imaginar situaciones o generar contextos experimentales brutalmente extraños, ¿no? Y sí, da una visibilidad tremenda, tremenda, ¿viste? Eso ayuda mucho. Y además, los científicos somos muy malos comunicando la ciencia en general, digamos. Entonces, este tipo de iniciativas nos ayudan fuertemente, ¿viste?, a llevar la ciencia de donde sale, desde la sociedad, que la ciencia no sale de otro lugar que no sea nosotros,
claro,
mismos, ¿no? Nos olvidamos de eso fácilmente.
Demuestra además que los científicos también son, como decimos acá en Chile, bien chuchetas, ¿ah? La verdad es que les gusta harto reírse.
Esa palabra chiqueta, a mí me significa una cosa rara porque soy de San Juan, que tenemos una cierta significancia, así que si me traducís, porque si no me voy a poner de colorado.
No, chucheta es una forma muy chilena de decirle a alguien que le gusta.
¿Sabes lo que significa en argentino?
Ah, perdón, ¿en serio?
Ah, no, ni idea.
Ah, no.
lo que hay no, no, acá.
En serio, espérate, Agustín, confirma, chucheta.
Yo no voy a poder referirme a esa palabra, yo no tengo ninguna relación con ella.
Acá en Chile, Agustín, acá en Chile, decir que alguien es chucheta es como decir que alguien es bueno para la joda.
Claro,
también,
claro.
Eso, gusta... Sí, está bien.
Eso no quiso ofenderte, ¿eh? ¿No qué? Oye, tremendo, Agustín Ibáñez, te queremos agradecer este contacto desde Dublín. ¿Estás viviendo ya o estás por un trabajo un tiempo determinado?
Dirijo el Brain Lab, que está en la Universidad de Adolfo Ibáñez, y tenemos una colaboración muy fuerte con el Global Brain Health Institute, que al cual le estamos afiliados, hacemos muchas colaboraciones, claro. Llevamos nuestro protocolo de Latinoamérica a África, Asia, entonces viajamos mucho.
Qué buena.
Muchas gracias.
Le damos las gracias entonces a este nuevo multimillonario, luego de ganar el Ig Nobel. Agustín Ibáñez es neurocientífico argentino, director del Latin American Brain Health Institute, el Brain Lat, y nos contestó agradablemente y con una voluntad gigantesca el teléfono desde Dublín, Irlanda. Te mandamos un abrazo muy grande, Agustín, y felicidades por el premio de nuevo.
Gracias, Iván, Maca, Verne, un placer conversar con ustedes, que la sigan rompiendo. Chao.
Grande, Agustín. Qué simpático, tremendo.
Qué simpático.
Oye, al nuevo lugar que te vas a trabajar, por favor, me tiene totalmente sorprendida. ¿Dónde te enteras tú de las noticias? Así que empecemos a investigar más.
Para que se vayan acostumbrando.